todavía no sé si hablarlo o no con mi director. Me sucedió algo fantástico y terrible a la vez. No es que no me confíe de él. Nos conocemos de hace muchos años, sé que me tiene simpatía, nunca me jugaría una mala pasada. Nada más lejos de su intención que desearme la ruina. Pero el periodismo es una pasión maldita. Estoy seguro de que el día menos pensado, sin ninguna mala voluntad por su parte, solo para dejar bien al diario, me va a meter en un lío. En mi caso, toda prudencia es poco. Ya es un riesgo escribir este diario. Si cayera en manos de alguien, la noticia se difundiera por ahí, ¿quién podría salvarme? Todo se debe a una vieja manía mía. Siempre tuve debilidad por la literatura de misterio, la magia, las historias de espíritus, los enigmas. Mi pequeña biblioteca no tiene otra cosa. Entre los libros que tengo hay un manuscrito formato folio de más de 200 páginas, de al menos un siglo de antigüedad. Como le sucede a muchos libros viejos, le falta la tapa. Todo lo demás es una sucesión ininterrumpida de palabras de 3, 4 y 5 letras en caracteres cursivos latinos, absolutamente incomprensibles. Tomo una hoja al azar. Para Fve, Silon, Itz, Tita, Shi, Dor, Dor, Svasha, Svu, Snun, Eas, Pioch, Un, Meno, Kai. Lo encontré hace muchos años en la tienda de un chamarilero de Ferrara que no le daba ninguna importancia. Un experto me explicó que se trataba de uno de esos tabularios secretos que comenzaron a difundirse en el siglo XVII y cuyo texto, según los nigromantes, era fruto de una revelación. Su secreto consistía en que, en un determinado lugar de la monótona e interminable serie de vocablos carentes de sentido, se encontraba una fórmula mágica, aparentemente similar al resto. Bastaba con leerla una vez en voz alta para adquirir facultades sobrenaturales, como la de predecir el futuro o leer el pensamiento ajeno. La dificultad consistía en localizar la fórmula en medio de aquel inmenso caos. Se podía pensar que para dar con las palabras fatídicas, lo más sencillo era leer en voz alta todo el libro, desde el principio hasta el final. Aunque se tardaran meses, merecía la pena. Pero no era así. La fórmula solo funcionaba si se leía de forma aislada, es decir, sin que estuviera precedida por otras palabras. Era necesario entonces empezar por la palabra exacta. Algo tan difícil como encontrar una aguja en un pajar, dada la gran extensión del texto, por no hablar de la posibilidad de que la aguja ni siquiera existiera. De cada 100 tabularios secretos auténticos, me dijo el experto, había al menos 99 falsos en circulación. Alguien incluso pretendía que solo existía uno en todo el mundo, que todos los demás eran falsificaciones. Es más, era dudoso que aquel único ejemplar siguiera activo, ya que la fórmula perdía su poder en cuanto era utilizada. En cualquier caso, más que nada para exorcizar el mal de ojo, había tomado la costumbre de, antes de acostarme, abrir el libro al azar y leer un par de líneas en voz alta. Entendámonos, no es que creyera en eso. Era una especie de pequeño ritual que yo tenía, nunca se sabe. Además, no me costaba ningún trabajo. Está bien. La noche del jueves 17 del presente mes, después de leer en voz alta el pasaje nocturno elegido al azar, por desgracia ya no sé cuál es, porque en el momento no noté nada anormal, por tanto no tomé nota, se produjo un cambio en mí. Sin embargo, no me di cuenta hasta pasados unos minutos. Sentía una agradable sensación de ligereza y vigor físico que me sorprendió agradablemente. Ignoro por qué, pero por lo general siempre estoy muy cansado. De todos modos, era tarde, lo mejor que podía hacer era irme a la cama. Mientras me quitaba la corbata, me di cuenta de que había olvidado en el despacho el libro que pensaba leer en la cama, Capo Matapán, de Ronaldo Sett, publicado por Garzanti. En ese mismo momento me encontré en el despacho. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Yo soy un auténtico desmemoriado, pero era absurdo que no recordara haber hecho el recorrido de una habitación a otra. Sin embargo, era así. En todo caso, no le di importancia. A menudo no sé dónde tengo la cabeza y no es raro que haga una cosa pensando en otra. Pero el fenómeno se repitió inmediatamente después, de una forma todavía más impresionante. Al no encontrar el libro en el despacho, recordé que me lo había dejado en el diario. En ese mismo instante me encontré en el diario, en la calle Vía Solferino 28, en el segundo piso, para ser más exactos, en mi oficina, que estaba a oscuras. Encendí la luz, miré la hora, 9:20. ¡Qué raro! Antes de quitarme la corbata me había quitado el reloj pulsera y había visto perfectamente qué hora era. Las 9:18. Era imposible que aquello hubiera ocurrido en menos de 2 minutos. Pero, ¿cómo había llegado hasta ahí? No recordaba absolutamente nada. No recordaba haber salido de casa, no recordaba haber tomado el coche, no recordaba haber conducido hasta ahí, no recordaba haber entrado en el diario. ¿Qué estaba sucediendo? Me sentía completamente empapado de sudor. En mi interior se abrían paso horribles dudas. ¿Una obnubilación cerebral o algo peor aún? Había oído hablar de tumores cerebrales que se hacían patentes con este tipo de síntomas. Entonces, de pronto se me ocurrió una idea absurda, ridícula, insensata, pero que tenía un lado positivo: excluir la sospecha de una enfermedad, cosa bastante tranquilizadora. Por si fuera poco, explicaba punto por punto lo que me había sucedido. La idea era la siguiente: no me habría trasladado de casa al diario de una forma instantánea debido a un fenómeno sobrenatural. ¿No habría encontrado aquella noche la fórmula que buscaba en el manuscrito y habría adquirido el legendario don de la ubicuidad? Era una fantasía pueril, una estupidez. Pero, ¿por qué no hacer enseguida una prueba? Quiero encontrarme de nuevo en mi casa, pensé. No es fácil expresar con palabras el sentimiento de quien de repente pasa del mundo real que todos conocemos a una esfera diferente y misteriosa. Ya no era un hombre, era algo más. Poseía un poder inmenso, como nadie lo había tenido jamás. De repente me volví a encontrar en mi casa, señal de que verdaderamente era capaz de trasladarme de un lugar a otro con una velocidad superior a la de la luz. Y no había nada que me detuviera. Podía saltar de un país a otro, podía introducirme en los lugares más recónditos y prohibidos, podía introducirme en las cámaras blindadas de los bancos, en las casas de los poderosos, en los dormitorios de las mujeres más bellas del mundo. Me parecía imposible que pudiera ser verdad. Era como si estuviera soñando. No conseguía convencerme del todo. Hice algunas otras pruebas. Quiero estar en el cuarto de baño, pensé. Y estuve en el cuarto de baño. Quiero encontrarme en la plaza del Duomo. Y me encontré ahí. Quiero encontrarme en Shanghái. Y me encontré en Shanghái. Me encontré en una larga calle llena de barracas de malos olores y estaba a punto de amanecer. Caramba, me dije, ¿cuánto tiempo tardé en llegar hasta acá? Y después hablan de la velocidad del pensamiento. Después me acordé de la historia de los husos horarios. Mientras que acá estaba amaneciendo en Milán, no eran todavía las 10 de la noche. En la calle vi un hormigueo de hombres y mujeres que amenazaban apresuradamente en la misma dirección. Empezaron a mirarme. Mi ropa ciertamente desentonaba. Después un grupo de individuos se acercó a mí con actitud hostil. Dos de ellos vestían un uniforme militar. Me entró miedo. Pensé, quiero estar en mi casa en Milán. Y me encontré en mi casa. El corazón me brincaba en el pecho. Qué triunfal exultación sentía en mi interior. Se me presentaba un maravilloso porvenir, lleno de aventuras, sorpresas, voluptuosidades, éxitos mundiales. Pensaba en mi oficio de periodista, mucho mejor que Stanley, mucho mejor que el viejo Luigi Barzini, mucho mejor que las telefotos y las teletipos. Un terremoto en Colorado, ahí estaba yo de inmediato con mi máquina de fotos al otro lado de los cordones de la policía. 10 minutos después, ya estaba escribiendo en la redacción. ¿Una crisis en el Kremlin? ¡Sas! Ahí estaba yo, apostado detrás de un mueble grabando con el magnetófono la cólera de Khrushchev. ¿Una bronca en casa de Liz Taylor? Nada más pensarlo, me encontraba con mi grabador en su dormitorio, detrás de unas cortinas. Comparado con el Corriere, incluso el New York Times habría pasado por un aprendiz. Pensé también en la riqueza. Si podía entrar en los bancos, en las joyerías, en los depósitos subterráneos de Fort Knox, podía llevarme miles y miles de millones, pero enseguida lo descarté. ¿Para qué quería los millones? ¿Por qué debía robar? El diario pagaba muy bien, mis piezas de teatro me producían decenas de millones cada año, y la pintura, solo con mis cuadros, podía vivir como un gran señor. El amor, más bien la lujuria. Ya no habría una sola mujer que no se rindiera a mis encantos, por altiva que fuera. ¿Por qué no hacer enseguida la prueba? Pensé, quiero encontrarme en la cama con A.S. No digo su nombre porque después de todo soy un caballero. Y me encontré en la cama con ella, lo juro. Dormía sola. La habitación estaba a oscuras. La luz de las farolas se filtraban por las rendijas de las persianas. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba completamente vestido con zapatos y todo. Con zapatos en la cama de una mujer hermosa. Y me di la locura de cuanto estaba haciendo. En ese preciso momento, la adorable criatura se dio la vuelta y topó conmigo. Se despertó, entrevió algo y dio un girito espantoso. ¡Rápido a casa!, pensé. Aquí, en la quietud de las paredes domésticas, por fin fui consciente del terrible peligro que corría. ¡Ay, si supiera que existía un hombre dotado de mis prodigiosas facultades! ¿Se imaginan el terror de los jefes de Estado, de los poderosos, de los caudillos, al pensar que de un momento a otro yo podía atacarles por la espalda con un puñal y que no tendrían defensa posible? Mi vida no habría valido ni un centavo. Muy bien, han pasado 12 días y no volví a repetir el experimento. Sigo con mi vida de trabajo habitual, pero perdí la paz de espíritu. Me atormenta un pensamiento. ¿Seré capaz de resistir la tentación de explotar mi poder secreto? ¿No me dejaré ver acá y allá por el mundo? ¿No acabaré traicionándome? Cuanto más lo pienso, incluso la posibilidad de estar con alguna mujer se va volviendo cada vez más inverosímil. Aún admitiendo que esta o aquella beldad me vieran aparecer ante ellas cuando estuvieran metidas en la cama o bañándose, ¿por qué habrían de complacerme? ¿Organizarían un escándalo? ¿Harían saltar las alarmas? No me quedaría más remedio que largarme. En cuanto a mis éxitos como periodista, por desgracia, durarían muy poco. Después de las primeras noticias sensacionalistas, cundiría el pánico. Se abrirían investigaciones. Mi aparición en cualquier punto del globo sería advertida enseguida. Acabarían por identificarme. Y entonces, adiós, dieron Busanti. Un tiro en la nuca o una buena dosis de cianuro no me los quitaría a nadie. En esta situación, me digo, está muy bien el apego al diario, el amor al oficio, el deseo de gloria, pero ¿de qué me sirve si al final me dejo la piel en eso? Si se lo contara al director, sé que me utilizaría con gran cautela para no llamar la atención, pero ya se sabe cómo son estas cosas. Le das la mano, te terminan agarrando el brazo. Si un día me pidiese por el bien del diario una prueba difícil, ¿sería yo tan vil como para desentenderme? Acabaría yendo y viniendo entre Cabo Cañaveral, Orán, Moscú, Pekín y el Palacio de Buckingham. Y al final, me agarrarían con las manos en la masa. Como en mi caso se tiene un poder excesivo, este acaba reducido a nada, porque usarlo es enormemente arriesgado. Así entonces yo poseo un tesoro inmenso, pero por desgracia no puedo gastar ni un centavo, a menos que desee morir. Por lo tanto me voy a quedar quieto. No voy a molestar a nadie, no voy a despertar de su sueño a las bellezas, no voy a espiar a las grandes de la tierra, no curiosearé en ninguna casa. Simplemente voy a disimular. Lo siento, querido director. No confío. El ubicuo. Dino Busati.